Créame, doctor, no hay nada mejor que ser el rey de la milonga. Usted pensará que exagero, pero acá en la Argentina, no sé en otros países. Acá, no hay nada más importante que ser el rey de la milonga. ¿Arquero de River? Tal vez, puede ser. A veces lo pienso, especialmente cuando me acuerdo del gran Amadeo. Usted lo veía entrar a la cancha Amadeo Carrizo y se le caían las medias, dígame si no era así. No sé si a usted le gusta mucho el fútbol, pero habrá escuchado hablar de Carrizo. Esa pinta, ese porte, esa prestancia, un tipo hermoso, le juro. Y arquero de River, además, que no es pavada, ¿no? Así, las minas así detrás de él. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Qué otro puesto puede ser más atractivo para las minas cuando uno les hace el verso? ¿Qué otro puesto las puede impresionar más? ¿Ministro de Economía? ¿Cantante? Tal vez cantante. Pienso en Alberto Morán, sin ir más lejos, que las minas se meaban apenas arrancaba con Pasional. Ya no sabrás, nunca sabrás lo que es morir de amor y enloquecer. Pero cuando uno le preguntan, ¿y usted de qué trabaja? ¿O de qué trabajas? Porque ahora las pendejas lo tratan de che, a cualquiera, aunque uno le lleve 40 años. ¿De qué trabaja? Arquero de River, mamita querida. Se caen de culo, doctor. ¿O no? Arquero de River y con esa pinta y ese lomo, qué fenómeno, Amadeo, qué fenómeno. Pero, le digo, doctor, no se compara con ser el rey de la milonga. ¿Sabe por qué? Porque la vida del futbolista es muy corta, ¿no? Muy corta. A los 35, 30, 35 ya se terminó. Y estiremos a 35 por ser un arquero. En cambio, en la milonga, vea a mí. Entero. ¿Cómo te va, Turquito? ¿Cómo andas, querido? Gusto verte, ¿eh? Esa corbata no te la conocía, Turco. El doctor Celorio, un amigazo. Te veo, querido. Te veo, Turco. Lopecito consiguió de la buena, ¿eh? Fenómeno. Lopecito, después te cuento. Es como le decía, doctor. Yo tengo una sobrina, por ejemplo, la Vicky. Salió reina de la ordeñadora mecánica en el trébol. Muy bien, todo bárbaro, luce los reportajes. A los 3 meses ya nadie se acordaba de la pobre piba. Mi hermana, Susana, creyó que iba a ser el comienzo de una carrera de actriz para la nena. Del trébol al estrellato. Y a los 6 meses la piba estaba de nuevo laburando de telefonista en el hotel del pueblo. Por favor. La milonga es otra cosa. No, la milonga es otra cosa. Este muchacho que le presenté, el Turquito Josami, usted no sabe cómo baila. No sabe. Viene medio averiado por una operación de próstata que le hicieron, pero ya está de nuevo 0 kilómetros, ¿eh? Un fenómeno el turco. La verdad, 0 kilómetros físicamente, pero está en la lona. En la lona total. Se la pasa mirando números, patente de auto para jugar a la quiniela. Le robaba guita a la madre para irse al casino Paraná. Se fue a dedo al de Río Hondo. Mira lo que le digo. Pero usted lo ve así ahora. Se lo ve bien, bien empilchado, zapatito de charol, bien brilloso. Algo raído el saco, es cierto. Medio desperuchado el cuello de la camisa. Una camiseta grafa que ya tiene sus campañas, es cierto. Pero resiste. Y en cualquier otro lugar el turco no tiene donde caerse muerto, pero acá, él entra, todos lo saludan, lo aprecian, lo abrazan, o no, doctor, ¿eh? O no. Ya no es el mismo en las pistas, es verdad, pero después de todo eso no es tan importante. Le jode un poco la cicatriz de la operación para la sentada, me dijo. ¿Puede ser, doctor? ¿Se puede dar una cosa así? ¿Que la fibrilización de la herida joda para la sentada? ¿O en la quebrada cuando uno tiene que apoyarse la mina sobre la rodilla? Bueno, al menos eso dice el pobre turco. Y todos le creen, ¿eh? Acá hay una jerarquía de milonguero, doctor, que no se da en ningún otro país, en ningún otro. No sé, yo no he salido nunca de la Argentina, ni a Uruguay, le digo, ¿no? No sé, no se dio la oportunidad y a mí me da como una cosa, una resistencia estúpida eso de irme, estar en otras tierras, qué sé yo. Me dicen que en Finlandia el tango... ¿Qué haces, preciosa? ¿Cómo andás? ¿Nos fallaste la otra noche cuando el cumpleaños de la Marisa? Estuvo linda. Hasta las 7 nos quedamos. Te queda bárbaro ese peinado, querida. Chao, linda, después resuelve una pieza. ¿Qué mujer era esa hace 40 años, doctor? Una muñeca. Todavía se defiende, pero hace 40 años me tenía loco me tenía. Yo estaba haciendo la colimba en Zárate. El teniente me mandaba a comprarle permanganato de sodio para pulir las monturas de una farmacia de campana. Y la rusa atendía ahí. Una locura con esos ojos. Le decía, doctor, que parece que en Finlandia el tango es furor, ¿no leyó? Sí, ¿puede creer? Un pueblo tan distinto, ¿no? Pero claro, el tango le gusta a cualquiera. Si usted tiene corazón, tiene sentimiento, lo escucha, algo le tiene que motivar, a menos que usted sea un pescado frío, ¿o no? No, doctor, dígame. ¿No es cierto? ¿Viste? ¿No? Hasta el Japón gusta. Una vez me querían llevar a bailar allá con Victoria de pareja, una correntina que bailaba una barbaridad. Hoy está en silla de ruedas, la pobre. Victoria y Ricardo, a Japón. Ya estaba todo preparado la gira. Osaka, Tokio, Hiroshima. Créame, doctor, Hiroshima. Porque esa pobre gente necesitaba distraerse. Yo iba en reemplazo de Virulazo, que andaba con una hernia de disco, tenía sobrepeso Virulazo. Ese fue siempre el problema de Virulazo, ¿no? La gente decía, qué sobrio Virulazo para bailar, qué contenido, más que contenido. Era que el gordo andaba fajado con 4 vueltas de cinta plástica. No voy a ser yo el que hable mal de Virulazo, porque para mí fue un genio de la danza al nivel de Nureyev, mire lo que le digo. pero se movía poco por la hernia de disco, ¿no? Eso se opera, ¿no, doctor? Se opera, porque uno por ahí queda peor. Mire, si resulta que Gardel era finlandés, doctor, mire si era finlandés. Ni uruguayo ni francés, finlandés. ¿Por qué no? Ya hay algunos que lo sostienen para provocar nomás, como los que escriben libros diciendo que era homosexual. Qué golpe sería para el sentir nacional, el mudo finlandés. Al final no fui a Japón. Nos íbamos con Leopoldo Federico, que era del barrio, no sé, mi vieja estaba enferma, jodida de los pulmones, le agarraba como una alergia, ¿no? Se le cerraba el pecho, tosía. Polvillo ese que se levanta de la tolva, ¿no? Cuando cargan el cereal en el puerto, ¿vio? Hay mucha gente a la que le jode eso, ¿eh? No, nosotros vivíamos en el centro y estábamos cerca del puerto. Yo no sé qué pirarme, era un país tan lejano como Japón, ¿no? Con la vieja así. Para colmo, ella ya estaba de punta conmigo porque decía que yo no laburaba. Tenés 42 años y seguís sin trabajar, me decía. Entre los ataques de tos, todo el santo día con eso, aunque no laburaba, que me levantaba a las 3 de la tarde. Yo vivía en la casa de mis viejos todavía, más que nada para acompañarla, ¿no? Mi hermana se había recibido y se había ido al trébol, y el viejo, ahora le cuento del viejo, trabajaba todo el día en su despacho de abogado y aportaba poco, la verdad, aportaba poco. La vieja se quedaba bastante sola, pobrecita. Y me hinchaba las bolas con todo eso, con que yo no había abandonado la secundaria en primer año, con que no conseguía trabajo. Y el viejo ni le digo, el viejo no me hablaba. Así, ahora le cuento. Irme a Japón, así, no sé, no me parecía correcto, la verdad. Y era la oportunidad, ojo, la oportunidad, no sé, creo que no me animé. Si yo ni salí de la provincia, doctor, eso es lo cierto, ni salí. Además, tenía que cambiar bastante mis costumbres para ir a Japón, tenía que cambiarla. El productor, un tal Herminio Zapata, era un nazi, quería hacerme ensayar todos los días desde las 8:30, desde las 8 de la mañana. Y yo me acostaba a las 7, doctor. Creo que la única vez que me levanté a las 11 para hacer algo fue justamente para ir a ver a Gran Amadeo Carrizo una vez que vino River a jugar con Central. Y a mí me consiguió una platea un amigo que era de la directiva. La única vez. Nunca digirió demasiado bien mi vieja eso de la milonga. No, eso nunca. Ella pertenecía a otro mundo, de jugar a la canasta uruguaya con otras señoras del club español, organizar test de beneficencia. ¿Qué haces, Pelusa? Un beso, querido. ¿Cómo andás? ¿Bien? Me alegro. ¿No te excediste un poco en el make-up? Joda, te digo. Pelu, joda. Pelusa, el doctor Celoria, un fenómeno del doctor, te presento, es el que me acuchilló a traición. ¿Te fue el electricista, Pelusa? Te lo mandé, un tipo bárbaro, muy serio, ¿eh? Nos vemos, quiero comentarte después lo tuyo con el PAMI. Te lo consigo, yo te lo consigo, no te preocupes. Ah, Pelusa, Lopecito consiguió de la buena, ¿eh? Si querés avísame, pero avísame, ¿eh? No va como la vez pasada. Un fenómeno, Pelusa, doctor. Lastima la bebida. Pisa un corcho y se mama. Ya no aguanta, parece que tiene el hígado fosilizado. ¿Una persona puede tener el hígado fosilizado, doctor? Como una piedra Pómez lo tiene, me dijo. Le hicieron una... ¿cómo se llama? Una ecografía, eso. Y es un tipo fenómeno, ¿sabe? Sí, sigue siendo pintón el hombre. Usted va a ver como cuando sale a bailar, las minas hacen cola para bailar con él. ¡Qué fenómeno! Pero de ahí no pasa, porque cuando toma dos tragos en peda, hay que llevarlo al alzado hasta la casa. Hay veces que lo dejan dormir aquí, en uno de los sillones del fondo, acá. Este también estaba anoche, cuando vino mi viejo. Eso es lo que le quería contar, doctor, porque explica bien lo que significa ser el rey de la milonga. Es más importante, no le miento, que ser arquero de River, póngale. ¿Qué haces, flaquita? ¿Cómo anda? Esta noche te voy a enseñar un paso nuevo, pero cuando se haya ido Jorge, que después me copia. Me copia, Jorge. Después te busco. Sigue estando buena la flaca esta, Sí. Y eso que ya es veterana, pero está fuerte. Si quieres se la presento, doctor. Pero es medio rebeldona, medio difícil. Bailando quiere llevar ella. ¿Puede creer? Quiere llevar ella. Usted sabe que el hombre en el tango siempre lleva a la mujer. Con la sola presión de los dedos en la espalda. Para acá, para allá, para atrás, para el costado. La flaca no, se retoba. Yo siempre dije que el feminismo va a matar las parejas de tango. Así terminaron Eladia y Gustavo, la pareja que bailó 1000 años en el Caracol. Ella empezó a leer a Marguerite Duras y empezó con el Reviro. Quería llevar ella. Hasta que Gustavo le partió un botellazo en la cabeza una vez después de bailar el 11. Anoche vino mi viejo, doctor. Usted no me lo va a creer. Después de 14 años sin dirigirme la palabra. 14 años enculado porque yo no estudiaba, ni trabajaba, dormía hasta la tarde y seguía de cierta forma siendo mantenido por ellos. Lo que es mentira, pero es muy largo de explicar. Vino mi viejo, yo estaba bailando Bahía Blanca, pista vacía, porque cuando yo salgo me hacen espacio, ¿no? Se abren todo. Estaba bailando una landota nueva que baila bastante bien, pero es muy pesada y escora hacia adelante. Se ve que jugaba al vole la chica, se jodió una rodilla, se quedó así, combada la pierna hacia afuera. Costaba llevarla porque se escoraba la grandota y me vienen a buscar. El Haroldo me agarra del brazo en medio de la pista y me dice al oído: está tu viejo. No me dio tiempo ni asustarme, Porque tiene que haber una razón muy importante para que me interrumpan mientras estoy bailando. La última vez que me interrumpieron fue hace poco, cuando murió mi vieja. Y antes, cuando se mató con el auto Julio Sosa. Voy hasta la puerta y ahí estaba mi viejo acompañado de una señora. ¿Qué tal, Marcos? Me dijo, creo que emocionado. Yo no lo podía creer. 14 años sin escucharle la voz, casi no lo reconozco. Elegante el viejo, bien trajeado, va, como siempre, ¿no? Traje de seda italiana, corbata fina. Algo más achacado físicamente, pero erguido todavía. Alto, canoso, por supuesto. Me abrazó y le juro, doctor, que casi lloro. Casi lloro. ¿Te acordás de Lolita? Me dijo. Ahí la reconocí. Lolita. Íntima amiga de mi vieja. Mi vieja que murió hace apenas 2 meses, pobrecita. Claro, en esa semipenumbra no me fue fácil reconocerla, porque ese es uno de los secretos de estos boliches de veteranos, doctor, la penumbra. La oscuridad oculta todo, es la mejor de las cosméticas. Pero apenas habló Lolita la reconocí. Esa misma voz de pito penetrante. ¿Cómo estás, Marquitos? ¿Cómo estás? Marquitos, me dice. Claro, si me conoce desde que yo era así. Pero media contenida, controlada, como en falta, ¿no? Claro, si mi vieja, su mejor amiga, había muerto hacía nada más que 2 meses y ella ya se parecía con mi viejo. Me hicieron el vacío, Marcos, me contó mi viejo después cuando ya nos habíamos sentado en una de las mesas de allá, lejos de la pista. Me hicieron el vacío. Los amigos, esos que vos conocés, Polo, el doctor Iñiguez, Medrano, el Rubio, no me hablan, me esquivan el bulto. ¿Por qué? Le pregunté yo. Por Lolita. Mi viejo señaló a su compañera. No ven bien que yo me vea con ella a tan poco tiempo de la muerte de tu madre. Ada dice que es un escándalo. Bueno, Ada y todas las mujeres, ¿no? Las mujeres no quieren ni escuchar hablar de mí, Marcos. Lolita aprobaba con la cabeza así. Parece un perrito de taxi, doctor. Bueno, pero viejo, no le des bola, le dije yo. No me invitaron a la fiesta del golf, Marcos. ¿A dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir? Por eso vino acá, doctor. Por eso vino acá con la Lolita. Porque hacía 2 meses que no tenían dónde meterse. Querían salir de algún lado y sabían que si los veían, les iban a arrancar la piel a tiras, doctor, imagínese. Cualquiera de nosotros por ahí, una situación así, se hubiera hecho por huevo. Al día siguiente que yo rompí con Gladys, me fui a la milonga del Club de la Fuerte con la Negra Villa y tan campante. Yo salí al mismo tiempo con 2 mellizas, las mellizas Zaleski, doctor, durante 3 años, no se movió un pelo. Pero mi viejo dentro de ese círculo de culos rotos, caretones, hecho ese ambiente, para él, bueno, para él es un drama. Rechazado por su círculo de amistades. ¿Pero sabes qué me dijo? Es que me queda poco tiempo, Marcos. Me queda poco tiempo. Y no es que esté enfermo ni nada, doctor, porque el viejo es un roble, pero ocurre que ya tiene 79 años, ¿no? 79 el viejo, ¿qué le parece? Nos queda poco tiempo, nos queda poco. Agregó Lolita en una de sus contadas intervenciones, porque ella hablaba por ahí también cada tanto. Y claro, ¿qué van a andar esperando? ¿A cumplir 100 años para formalizar? Eso les dijo el valija, uno de mis amigos, ese chiquito que está ahí, doctor. Se había sumado a la mesa así nomás, sin pedir permiso. Vino con su vaso y se sentó. ¿Qué vas a estar esperando, Adolfo? Le dijo a mi viejo. Y lo agarró así del brazo. Metele para adelante, Adolfito. Que se vayan todos a la reputísima madre que los parió. ¿Qué querés tomar, querida? Le preguntó a Lolita, que todavía estaba medio sobresaltada por la puteada. Mi viejo no dice jamás una mala palabra. Y después se acercaron Marino, el negro Irasca, Florencio, Mendocita y todos a hablar con mi viejo. Cuando se enteraron de que era mi viejo, vinieron a conocerlo y cuando se enteraron de la situación a confortarlo. Hasta tuvieron la delicadeza de no mencionar a mi vieja y menos a darle el pésame por su muerte. La vida continúa, Adolfito, le pegó una palmada en la espalda el oso, el cocinero que vino especialmente a traerle a Lolita una miga de queso. Casi lo parte en dos a mi viejo, que estaba feliz, feliz estaba porque nadie lo juzgaba ni lo cuestionaba. Guillermo querido, qué alegría verte, negrazo. A ver si esta noche me enseñás ese giro que hiciste anoche. ¿Trajiste? ¿La trajiste? Después me la das en el baño. El Rulo también quiere, un fenómeno este Guillermo López, Lopecito, doctor, un artista, pintor, hace retrato. Usted tendría que verlo. Una maravilla, los hace igualito. Hizo uno de aquel de Maisonave, que es increíble, pero no es solo el parecido, es la expresión, el espíritu. Eso es lo que logra un verdadero artista, pero cuando capta algo más que el parecido, ¿o no? No, doctor. Pero él es en realidad peluquero, porque con los retratos no se mantiene, le encargan uno a las cansadas. Y ahora consigue algo fundamental para todos nosotros, que le permite ganarse sus buenos mangos. A usted se lo puedo decir porque con usted no puedo tener secreto, doctor. ¿Cómo tener secreto con un hombre que lo ha operado a uno de almorranas? Si usted ya ha vulnerado esa máxima intimidad mía, yo le puedo confiar que me tiño el pelo, doctor. Me tiño el pelo. Pero es muy difícil conseguir una buena tintura. La dejan el pelo rojizo, tiñen con la transpiración. La otra noche Mendocita, pobrecito, le entrenaron a caer por la frente unos gotones amarronados así, de grande, desde la sabiola, porque se había dado un botellazo con una pintura infame brasileña que no servía para un carajo. Pero Lopecito es peluquero y a él no lo van a engañar. Parece que consiguió de la buena, de la que vale. Cuando se iba, doctor, cuando mi viejo se iba, en la puerta, porque lo acompañé hasta la puerta, me abrazó de nuevo y me dijo otra vez al oído: me equivoqué, Marquitos. Vos no le erraste a la carrera. Vos no le erraste. Porque todos los de acá que se acercaron a apoyarlo, a reconfortarlo, a apuntalarlo, lo hicieron, y creo que no me equivoco, doctor, porque era mi viejo, porque me quieren. Porque me quieren a mí, ¿me entiende? ¿O no? Doctor, a mí. Y esta noche por ahí vuelvo de nuevo, mi viejo con la Lolita, por ahí vuelven, ¿no? Y hasta en una de esas los hago bailar y todo. Si es el tango, se puede bailar hasta cualquier edad. No es el breakdance, ¿o no, doctor? ¿O no? ¿No? No es el breakdance. El rey de la milonga, Roberto Fontana Rosa.